Alabado sea el Señor. Entonces Dios entró, Dios vino como Jehová. Nada puede frustrar a Dios. Nada puede derrotar a Dios. Nada puede hacer que Dios renuncie a su propósito eterno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
De nuevo con nosotros en el estudio está nuestro hermano Eric Romero. Hermano, qué bueno es tenerle de regreso con nosotros.
Gracias por invitarme de nuevo.
El Estudio Vida de hoy trata con el significado del llamamiento de Dios. Como introducción, ¿podría decirnos cuál es la relación entre las grandes figuras del Antiguo Testamento y el cumplimiento del propósito de Dios? Dios tuvo un comienzo nuevo y fresco con Noé en el capítulo 9. Y aquí, en el capítulo 12, comienza nuevamente con Abraham. ¿Cuál es el significado de estos comienzos nuevos?
El significado de estos nuevos comienzos es que Dios nunca abandona su intención original con el hombre. Dios creó al hombre a su imagen, según su semejanza, y le dio el señorío. Estos nuevos comienzos sucedieron porque Dios no estaba siendo expresado. El hombre que Dios había creado se corrompió y se arruinó porque Satanás se infiltró y causó su caída. El hombre se alejó del propósito de Dios y expresaba a Satanás en vez de expresar a Dios. Pero Dios quiere un reino en la tierra. Por lo tanto, Él trata con el hombre a fin de que éste lo exprese, lo represente y ejerza su señorío. Con cada intento que fracasa, Dios toma otra persona con la cual comenzar, así como tomó a Noé. Hoy veremos cómo Dios tuvo un comienzo nuevo con Abraham.
Gracias, hermano Eric. Y ahora, adelante con nuestro estudio Vida de hoy, en el capítulo 12 de Génesis, con nuestro hermano Winnesley.
Génesis.
We all know,
todos sabemos,
has 50 chapters.
Que tiene 50 capítulos.
This book, according to the
este libro, según los hechos revelados en él, solo tiene tres secciones. La primera sección son solamente dos capítulos y trata de la creación de Dios. Del capítulo 3 a la mitad del capítulo 11 es la segunda sección que narra la manera en que la serpiente corrompió a la humanidad. Y desde la mitad del capítulo 11 hasta el final del capítulo 50 hay una sección larga que presenta el llamado de Jehová. Cada sección empieza con una frase especial. La primera sección empieza con las palabras, "En el principio creó Dios". La segunda sección empieza con la frase, "Pero la serpiente". Y la tercera sección empieza con las palabras, "Pero Jehová". Según la revelación de la Biblia, el nombre de Dios, Elohim, este es un título relacionado principalmente con la creación. Y el título de Dios, Jehová, tiene que ver particularmente con la relación que Dios tiene con el hombre en cuanto a la vida. Así que Dios vino primero, luego Satanás, la serpiente se infiltró para corromper, y esto trajo a Jehová, que vino e hizo un llamamiento. Esto es maravilloso. Creación, corrupción y llamamiento. La creación de Dios nos revela el propósito eterno de Dios. El linaje humano está destinado a expresar y representar a Dios. Esto fue claramente revelado en los primeros dos capítulos de este libro. Y en estos primeros dos capítulos también podemos ver el procedimiento de Dios para llevar a cabo este propósito divino. Esto es, por medio de la vida y por la vida divina. Dios quiere forjarse a sí mismo en nosotros como nuestra vida, para que seamos capaces, para que podamos llevar a cabo su propósito eterno. En el capítulo 1 vemos el propósito y en el capítulo 2 vemos el procedimiento para cumplir el propósito. Después de esto, la serpiente vino y corrompió. Y el hombre cayó y cayó hasta el fondo. Dios sí permitió que la pequeña serpiente entrara. Y cuando estaba entrando, Dios estaba observando. Y como si dijese, oh pequeña serpiente, ¿qué estás haciendo allí? Sigue adelante. Cuanto más hagas tú, más oportunidad tendré yo de manifestar mi sabiduría. Haz lo que puedas. Y Satanás diría, ¿esto es todo lo que puedo hacer, Dios? Y él le diría, ¿ya acabaste? Y Satanás dijo, sí, sí, ya acabé, porque esto es todo lo que yo puedo hacer. ¡Alabado sea el Señor! Entonces Dios entró, Dios vino como Jehová. Déjenme decirles, Jehová entró. Nada puede frustrar a Dios. Nada puede derrotar a Dios. Nada puede hacer que Dios renuncie a su propósito eterno.
Detengámonos un instante para nuestro primer comentario. Hermano, Witness Lee termina diciendo que nada puede frustrar ni derrotar a Dios. Nada puede hacer que Dios renuncie a su propósito eterno. Esta sección nos da un buen panorama de todo el libro de Génesis. Aquí vemos la creación de Dios, después la corrupción de Satanás y finalmente la venida de Dios para llamar y salvar. ¿Qué tal si nos comenta sobre el punto de que todo lo que Satanás hace simplemente le provee a Dios otra oportunidad para manifestar su sabiduría?
Cada vez que Satanás intenta frustrar el propósito de Dios, esto proporciona una excelente oportunidad para que Dios exhiba y manifieste su sabiduría. Aunque Satanás está completamente derrotado, aún sigue tratando de frustrar el propósito de Dios. Por ejemplo, las cosas estaban tan terribles en los días de Noé que Dios trajo el diluvio para raer de sobre la faz de la tierra a la humanidad. Pero Dios salvó a Noé. Y al hacer esto enseñó, presentó y demostró su sabiduría en medio de esa corrupción. Esto me recuerda de un versículo en Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué insensato es Satanás en tratar de luchar contra Dios, quien está operando en sabiduría. Y qué insensatos somos nosotros en darle terreno a Satanás para que haga algo en nosotros contra el propósito de Dios.
Creo que todos podemos apreciar que aún nuestras experiencias de fracaso dieron oportunidad para que el Señor pudiera manifestar algo mucho más allá de lo que creíamos o pensamos. ¡Qué salvador maravilloso! ¡Aleluya! Bueno, continuemos nuestro estudio vida de hoy.
Now,
ahora,
before we come to this section,
antes de comenzar esta sección,
we have to find out,
debemos de ver
what is the
meaning, qué significa el llamamiento de Dios. ¿Cuál es el verdadero significado del llamamiento de Dios? Número uno, el llamamiento de Dios es un nuevo comienzo. Cuando Dios creó, ese fue un comienzo. Pero el hombre se corrompió y se arruinó con Satanás. Así que Dios vino y llamó al hombre caído a tener un nuevo comienzo con él. Y el hombre a quien Dios llamó fue Abraham. Debemos darnos cuenta que cuando Dios creó a Adán, Él creó a un hombre corporativo. Todos los descendientes de Adán fueron creados en Adán. Pero no podemos decir que todos los descendientes de Abraham fueron llamados en Abraham. Romanos 9 nos dice que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. No piensen que por el mero hecho de ser judío de nacimiento, significa que esta persona tenga un nuevo comienzo con Dios. No, 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 no. Usted necesita un nuevo comienzo. Con tal que todos tengamos un nuevo comienzo, somos hijos de Abraham. ¿Ha sido usted llamado por Dios? Sí. Yo creo que aún por la eternidad, yo no me podría olvidar ese día en 1925, en la tarde, cuando fui llamado por Dios. Inmediatamente entré en un nuevo comienzo que cambió toda mi vida. Cambió todo mi ser. Y cambió todos mis conceptos. Ese fue verdaderamente un nuevo comienzo. Este es el llamamiento de Dios. Y número dos, el llamamiento de Dios también significa el cambio de linaje. Cuando fuimos llamados, fuimos transferidos, trasladados del linaje adámico al linaje de Abraham. Dios abandonó el linaje de Adán. Y el nuevo linaje, el linaje de Abraham, fue escogido para reemplazar al viejo linaje. Pero, escuchen esto, el llamamiento de Dios no solamente significa el traslado de linaje, sino también un cambio de vida. Necesitamos un traslado interior de vida. El cuadro que se presenta en Génesis es tan claro. Miren a Abraham. Él obtuvo el cambio de linaje. Pero con él, no solo fue el cambio de linaje, sino también un traslado de vida. Les digo, esto llegó a ser un gran problema para él y para Dios. El cambio de linaje se produce inmediatamente. Así. Inmediatamente, pero el traslado de vida le tomó varias décadas. Hay no sé cuántos años. Abraham no tenía hijos antes de ser trasladado a otro linaje. Dios era soberano y no permitió eso. Dios le dijo, un descendiente de ti, nacido de Sara, será el heredero. Así que Dios enfatizó este punto. Tú tendrás un hijo. Y saben que su esposa Sara fue una persona que le ayudó mucho. Le ayudó a ejercitar su fuerza natural, el poder de la carne para llevar a cabo la promesa de Dios, para producir un hijo. Y lo hizo. Tuvo un hijo, Ismael. Entonces Dios vino y le dijo, Abraham, deja que Ismael se vaya. Deja ir a Ismael. Ismael no es el que heredará la promesa que yo te di. Otro nacerá de ti por medio de Sara.
Hermano Eric, en esta porción, el hermano Lee presentó tres asuntos que describen el significado del llamamiento de Dios. Primero, el nuevo comienzo. Segundo, el cambio de linaje. Y tercero, el cambio de vida. ¿Podría decirnos más acerca de estas tres cosas?
Bueno, estos tres asuntos ciertamente merecen más detalle. El llamamiento de Dios es un nuevo comienzo. Primero Dios creó, luego Satanás corrompió y finalmente Dios vino a llamar. Adán, como sabemos, era la cabeza del linaje creado. Satanás dañó el linaje creado a tal punto que Dios tuvo que intervenir y juzgar. Pero Dios no será derrotado. Así que Él hace un llamamiento. Y ese llamamiento de Abraham trae otro linaje. Cuando Dios llama, Él nos infunde fe. Y esto causa que tengamos un nuevo comienzo. Todos necesitamos un nuevo comienzo. No importa si somos judíos o gentiles, Todos necesitamos un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo nacimiento. Además, así como señaló el hermano Lee, el llamamiento de Dios significa un traslado de linaje. Estábamos en el linaje de Adán, pero Dios nos llamó a ser trasladados de ese linaje creado al linaje llamado. El traslado del linaje creado adámico al linaje llamado de Abraham sucede instantáneamente cuando respondemos al llamado de Dios y creemos en Cristo. Pero el cambio o el traslado de vida es un proceso largo de crecimiento por el cual tenemos que pasar. Este traslado se vuelve nuestra experiencia cuando estamos dispuestos a dejar nuestra fuerza natural y nuestro modo natural de hacer las cosas. Entonces recibimos el suministro de la vida divina. De esta manera somos transferidos, fuera de nuestra vieja manera de vivir, a vivir por la vida divina. Este es un proceso continuo por el cual estamos pasando. Sin este traslado interior de vida, seguiremos siendo idénticos al linaje caído. La medida de nuestro cambio de vida depende de cuánto vivimos por esta vida que recibimos en Cristo.
Gracias, hermano. Este no es un punto fácil. El hermano Lee continúa con este tema. Escuchemos, pues, la conclusión de este estudio vida de hoy.
Just a transfer of race is not adequate.
Solamente el cambio de linaje no es suficiente.
We need a full transfer of life.
Necesitamos un traslado completo de vida.
In Genesis, you have a special
en Génesis tenemos una palabra especial. En el tiempo señalado. Dios le dijo a Abraham, al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Y cuál era el tiempo señalado? Este era el tiempo de la vida. Cuando Isaac nació, tanto su padre como su madre estaban prácticamente muertos. El vientre de Sara estaba muy muerto, seco, y el cuerpo de Abraham se podía considerar como muerto. Pero de repente, así como en la resurrección, una persona viviente nació de los muertos. Así que ese día, el día de ese nacimiento, fue el tiempo de la vida. Todos tuvimos un tiempo de la vida. ¿No tuvieron ustedes eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No lo tuvo usted? Algo más profundo. Les digo, hablando espiritualmente, el nacimiento de Isaac fue un nacimiento de vida. Porque fue algo de vida. Ahora pueden ver que con Abraham tenemos el traslado de vida. Lo que era de él desapareció. Todo lo que él quería guardar, fue rechazado. Y Abraham estaba muerto. Y yo creo que sí, esa pareja de ancianos tuvieron una comunión muy triste. Abraham le diría a su esposa, amada, amada mía, mírate, tu función ya está muerta. Y la querida Sara le diría, amado esposo, mírate a ti también. Una comunión muy desalentadora y muy triste. Los dos de esa pareja estaban en una situación muerta. Y sin duda, el día cuando Isaac nació fue el día que Dios vino a visitarlos. El nacimiento de Isaac fue la venida de Jehová. Esto no fue solamente un nacimiento humano. En ese nacimiento, algo allí fue más que humano. Esa fue la venida de Jehová. En el tiempo señalado, yo vendré. ¿Y qué tiempo será ese? No el de la muerte. Y ese día será el tiempo de la vida. Aleluya. Les digo, ¿qué es esto? Este es el cambio de vida. Todos necesitamos tal traslado de vida. Todos debemos olvidarnos de esas enseñanzas superficiales, que son naturales, de que debemos superarnos y que debemos comportarnos bien y apropiadamente. No es así. No tiene nada que ver con cómo nos comportamos, sino que tiene que ver con el traslado de vida. Todos fuimos trasladados, no solamente en linaje, sino también en vida.
Hermano Eric, estos dos asuntos, el traslado de linaje y el traslado de vida, pueden ser confusos para muchos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Y por qué Witness Lee usó a Isaac para desarrollar este asunto del traslado de vida?
Isaac es la simiente prometida, el hijo prometido a Abraham. Cuando Abraham y Sara estaban viejos y ya no tenían ninguna habilidad natural ni fuerzas propias para producir un hijo, entonces vino la simiente. Este es el tiempo de la vida. Isaac vino en el tiempo de la vida. En Génesis 18:10, Dios le dijo a Abraham, «De cierto volveré a ti». Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Cuando nació Isaac, llegó la vida. Es así como experimentamos el traslado de vida en Cristo.
Muchas gracias, hermano Eric. En verdad, disfruté mucho la palabra en Génesis que dice, volveré a ti según el tiempo de la vida.
Al igual que Abraham, si ejercitamos la fe que hemos obtenido, para vivir por Dios y para vivir en Dios, experimentaremos tal traslado y seremos cambiados en nuestro ser. No solo seremos los llamados, sino también seremos trasladados en vida y al final podremos bendecir a otros como lo hizo Jacob.
Amén. Apreciamos mucho sus comentarios, hermano Eric. Y esperamos volverla a tener muy pronto.
Gracias por la invitación.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es, Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En la economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.